Pues hoy llegamos a la segunda etapa, en el Cantar de los Cantares. Y hay un principio rector que queremos ver en cómo el Señor nos va atrayendo personalmente, nos va cautivando personalmente, para que vayamos de etapa en etapa. ¿Cómo vencemos? Vencemos amando. ¿Cómo vencemos? Manteniéndonos en un romance divino. ¿Cómo vencemos? Vencemos manteniéndonos en una relación romántica, íntima, personal, afectuosa, privada, espiritual. Tal relación verdaderamente es lo que nos impulsa, lo que los motiva. Es el poder de atracción del Señor, es decir, es su persona que nos atrae, la cual nos impulsa a ir en pos de él. Así que si el Señor no se aparece, no vamos en pos de él. Si el Señor verdaderamente no se nos manifiesta, hay demasiada inercia. Estamos estancados. Verdaderamente no hay manera de poder tener la motivación, el aliento, la fuerza, verdaderamente, para poder ir en pos del Señor. Entonces, ¿cuál es la condición de la buscadora? La condición de ella es que ella estaba plenamente en el mundo. Estaba completamente atrapada en el mundo, estancada en el mundo. Y lo que vemos es que el Señor no vino a ella para regañarla. No vino a ella para reprenderla. No vino a ella
No
para
vino ella para
decirle:
decirle.
qué mundana eres, qué impía, qué sucia, qué ocupada, qué distraída estás. ¿Cómo puedo cumplir mi propósito contigo? Señor no vino a ella de esa manera. Él no la reprendió. ¿No la regañó? ¿Qué hizo? Simplemente se apareció. Y ella dijo: tus amores son mejores que el vino. Ella quedó convencida: tu nombre es ungüento derramado. Y así ella tocó el ungüento del Señor. El Señor la besó. El Señor se le apareció de una manera tierna, dulce, romántica. Se le apareció. Y ella declaró: tus amores son mejores que el vino. ¿Qué era el vino allí? Es el mundo. Esa es la condición en la que nos encontramos. Pero el Señor se aparece de una manera romántica. Y ese verdaderamente es el comienzo de cada uno de nosotros. Y no solo es el comienzo, sino que verdaderamente es el secreto para cada una de las etapas. Es mantener esa relación romántica con el Señor. Así que el Señor no solo nos salva del mundo, como vimos en esta mañana, ¿no? Está la belleza incomparable del Señor. Luego está la atracción nuestra hacia Él. Somos atraídos. Luego somos transformados, embellecidos y finalmente llegamos a tener la misma belleza incomparable que el Señor.
Amén.
Y esas dos bellezas, le decimos: Señor, tú eres hermoso, y Él nos dice: tú eres hermosa. No, Señor, tú eres hermoso. Así que hay esa relación. Y en esta mañana, al considerar el mensaje, estaba también considerando que no solamente somos salvos del mundo, y ahí en Cantar de los Cantares, no solo el vino representa el mundo, sino que se ve que ella es una yegua, con brío, con fuerza. Es una yegua. ¿Y qué va jalando? Va jalando los carros de Faraón. Viene con fuerza, con ímpetu y jalando todo el mundo. Pero al menos va yendo en pos del Señor. Al menos va, cambió la dirección. Pero ¿sabe de qué más tenemos que ser salvos? Tenemos que ser salvos de un romance conceptual. Tenemos que ser salvos de un romance teórico. Tenemos que ser salvos de un romance parcial que tal vez dura una hora al día o media hora cuando tenemos un aviento matutino y luego el resto del día en el trabajo, en todas las otras cosas, en los quehaceres, nos olvidamos de nuestro amado. Tenemos que ser salvos de un romance conceptual, de un romance teórico. Así que para eso el Señor debe aparecerse una y otra vez para que se vaya desarrollando una relación romántica, personal, afectuosa y privada con él. Entonces ella está en esta primera etapa, ahí está en el banquete, el estandarte sobre mí es el amor, el nardo esparce su fragancia, verdaderamente ella está satisfecha. Y ese es nuestro encuentro con el Señor al principio, nos enamoramos de él, estamos contentos, estamos satisfechos. Pero carecemos de entendimiento y discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque desconocemos por completo que el Señor tiene una meta. Ni se nos metió en la cabeza en ningún lugar de que Dios tenía una intención, un propósito, una meta, un objetivo. Solo estamos centrados en nosotros mismos. Ella estaba satisfecha. Ella estaba contenta. Pero carecía verdaderamente de conocimiento espiritual, de discernimiento espiritual. De hecho, ella ni sabía lo que necesitaba. Ella ni sabía dónde estaba. Ni mucho menos sabía lo que necesitaba o a dónde había que ir. Lo único que ella sabía, yo estoy satisfecha, yo estoy contento y de aquí no me mueve, no me mueve nada. Aquí me voy a quedar. Así que, ¿cómo el Señor va a moverla a ella desde esa posición, de esa inercia, donde las experiencias del Señor la tienen a ella contenta, satisfecha, feliz? Pero ella ahora se enfoca en sí misma, se enfoca en sus sentimientos, en sus logros. ¿Cómo el Señor la va a sacar ahí de esa esfera, de esa condición, de esa etapa? El Señor, conforme al mismo principio rector, Él no viene y le dice, mira dónde estás. Estás satisfecha contigo mismo. Solo te interesas a ti mismo, tu propia conveniencia, tu propio sentimiento. Tu propio ego, tu propio yo, yo, mira qué tan grande yo tienes. ¿Cómo voy a cumplir mi propósito contigo? Estás satisfecha en ti misma, estás llena de ti misma. El Señor no vino a él, a ella de esa manera. Así que de igual manera, como el Señor nos rescata del mundo, como el Señor poco a poco nos va rescatando y liberando de un romance conceptual, teórico, parcial. De igual manera, el Señor viene a librarnos del yo, que es esta segunda etapa. Así que tenemos que hacer un giro. Tenemos que hacer una transición. Y entonces, ¿qué tal si leemos el título del mensaje? Dice, llamados, fortalecidos y alentados por el Cristo resucitado para ser liberados del yo mediante la unidad con la cruz. Así que el Señor viene lleno de vitalidad, viene lleno de vigor, lleno de frescura. Y ella dice y piensa que el Señor está con ella detrás de la pared, porque ella habla allí y dice nuestra pared. O sea, que ella está desubicada. Ella piensa que el Señor está con ella, pero el Señor anda como un cervatillo y una gacela saltando y brincando. El Señor no está con ella, pero él piensa que está con ella porque ella está llena de sentimientos. Y los sentimientos, si vivimos por sentimientos, ¿qué ocurre? Tenemos una vida como una montaña rusa, ¿no? Subidas altas, bajadas, subidas y bajadas. Si usted es una persona emotiva, va a tener subidas bien altas y bajones bien bajos. Si usted es una persona intelectual, esa ola va a moverse más despacio y va a tener menos subidas altas, menos bajones bajos, pero todavía va a tener una vida fluctuante. El que vive en sus emociones vive una vida fluctuante, no tiene una vida estable en el ser. Y este es un verdadero problema, donde permanecemos en la esfera de nuestros sentimientos. Permanecemos en la esfera de nuestros logros espirituales, el criterio es el yo, y eso viene a ser una cárcel. Viene a ser una prisión para nosotros. Así que el Señor tiene que sacarnos de ahí, tiene que liberarnos de ahí, pero Él no nos regaña, Él no nos maltrata. ¿Qué hace Él? Se aparece brincando y saltando sobre los montes y los collados, como un cervatillo, como una gacela. Los montes, los collados son los problemas, son las dificultades. Y Él se aparece en el poder de la resurrección, es un poder floreciente. Cesó la lluvia, se escucha la voz de la tórtola. O sea, hay una situación de primavera, de frescura. Y el Señor se aparece de una manera tan deleitosa a ella y la llama. Y le dice, ven, levántate. Y estaba bien cómoda. Está bien cómoda detrás de su pared. Pero qué bueno que habían unas celosías. ¿Sabe? Allí puede haber cierta comunión. Y entonces hay unas celosías allí. Ella está detrás de la pared. Ella no se quiere mover. Ella está contenta donde está, satisfecha. Y el Señor viene y le dice, ven, amor mío, levántate. Ven, paloma mía.
I've never been on that Ferris wheel.
Levántate.
I've lived in Illinois my whole life.
Salte de donde estás. Y ella no se mueve ni un centímetro.
Oh, the metro.
Ella se queda allí donde está. Así que el Señor se desaparece. Él se va. Y todos somos así. Todos somos así. El Señor viene, se aparece, estamos en nuestra situación, en el yo, encarcelados, aprisionados. El Señor se aparece, nos llama, nos anima y luego se desaparece. Nosotros no nos movemos, luego despertamos, vamos en pos de Él y Él deja que lo abrace. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Así que ese llamado puede venir varias veces. No es solo en un momento. Puede ocurrir en varias oportunidades, varias situaciones. Y la realidad es que el Señor sabe dónde estamos, sabe qué necesitamos. Y para algunos de ustedes, aunque ustedes estén aquí físicamente, quizás de ahora en adelante ustedes no escuchen nada de lo que yo digo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted se quede en esa primera etapa, amándolo, disfrutándolo a Él, como Hernando, como el banquete. ¿Sabe qué? quédese ahí donde está. Y el Señor, si usted lee el Cantar de los Cantares, se aleja así, dijo, no la perturben, no la molesten, déjenla ahí donde está, hasta que ella se despierte. Así que el Señor sabe dónde estamos, pero para otros de ustedes, hay un llamado para ustedes. Para otros, hay un llamado. Esta noche hay un llamado, el Señor hace un llamado, nos fortalece, nos alienta a ser librados o liberados del yo. ¿De qué manera? Mediante la unidad con la cruz. Es crucial el llamado. El llamado tiene que venir primero. Es decir, tiene que haber un llamado a salir. Un llamado a ir. Un llamado a levantarnos. Esto significa que usted está insatisfecho en la etapa donde está. Usted ya no puede quedarse allí. Usted ya no está contento con el status quo. Usted ya no está satisfecho en la condición en la que usted está, ensimismada en su círculo y la prisión del yo. Usted está ya harto de usted mismo. Algunos están todavía enamorados de sí mismos. Así que el Señor lo va a dejar tranquilo hasta que venga el llamado. Pero algunos de nosotros, y algunos aquí en esta noche, ya no pueden quedarse donde están. Hay un llamado. Y hay que escuchar el llamado, ser fortalecidos y ser alentados a ser liberados del yo. ¿Y de qué manera? Mediante la unidad con la cruz. Esto exige una respuesta. Esto exige de nuestra parte acción. Y como veremos, nuestra voluntad está muy involucrada con esta segunda etapa. Esto requiere una respuesta de nuestra parte. ¿Y cuál es el meollo verdaderamente de este aspecto? Es que seamos liberados del yo.
¿En serio?
Seamos liberados del yo. Y ser liberados o liberación, ¿qué implica? Implica ser rescatados de una situación ruin, miserable, peligrosa, desagradable. Creo que hemos estado en situaciones así, ¿no? Situaciones ruines, desagradables, miserables, incluso peligrosas. Si usted está en el parque, está sentado allí, está feliz, pero anda un tigre rondando por allí, usted tiene que ser liberado de donde usted está. Si alguien viene, tiene que sacarlo. Tal vez la situación no cambie, el tigre todavía está ahí, pero usted salió de ahí. ¿Y qué se requiere para esta liberación? Para entrar entonces en esta segunda etapa, se requiere una visión de Cristo en su resurrección. Se requiere una visión de la cruz y se requiere una visión del yo. Estas tres cosas, una visión. Así que este mensaje es un mensaje de visión. Visión de Cristo en resurrección, visión de la cruz y visión del yo. ¿Para qué? Para un glorioso resultado que es ser liberado del yo. Ser liberado del yo, ese es el resultado. Y cuando verdaderamente vemos esta visión y esto cala, esto penetra, entonces llegamos a amar la cruz. Por eso ese himno que cantamos es un himno muy significativo con respecto a amar la cruz, a que nuestra alma fenezca, que muera, que sea aniquilada, porque Dios no negocia con nadie. Dios solo aniquila. Dios nos ha presentado el camino de la cruz y resuelve todos los problemas. ¿De qué manera? Crucificando, matando, anulando. Dios no negocia. ¿Usted no ve en el Cantar de los Cantares que Dios se pone a dialogar con la buscadora, a convencerla, a dialogar, a negociar? Pues dame un poco, yo te doy un poquito, dame un poquito más, yo te doy un poco más. ¿Usted ve eso en Cantar de los Cantares? ¿Usted no ve eso? ¿Qué es lo que ve en el Cantar de los Cantares? Dios se aparece, Dios llama, ella no hace nada, luego es subyugada y luego va en pos de él. Esa es la historia nuestra. ¿Alguna vez Dios, cuando él habla, él empieza a negociar con usted? De nuestra parte siempre negociamos, pero Dios nunca negocia. Él no regatea, él no negocia. Esta es la historia nuestra en Cantar de los Cantares y nuestra historia personal con el Señor. El Señor se aparece, el Señor habla, ciertamente es dulce, su belleza es incomparable, no hay nadie como Él, no hay ninguna comparación. Y luego llega un punto donde tocamos la cruz y somos subyugados. Luego vamos en pos de él. Y después de 4 etapas, ya para Cantar de los Cantares, ¿sabe qué ocurre? La buscadora es uno con él. Este es nuestro destino. Nuestro destino es ser uno con el Señor en su propósito. Nuestro destino verdaderamente es la espera divina y mística del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. Pero para que usted llegue a ese objetivo, para que usted llegue a ese destino, usted tiene que salir de donde está. ¿Y sabe cuál es el problema? Amamos donde estamos. Amamos nuestro yo. Amamos lo que somos. Nos amamos a nosotros mismos. Así que eso tiene que ser aniquilado. Ese amor propio tiene que morir. Es decir, tenemos que ver no solamente al Cristo resucitado, sino también ver una visión de la cruz y ver también una visión del yo, de lo que nosotros somos. Para que entonces seamos motivados, seamos alentados a pagar el precio que se requiere a fin de ir en pos del Señor. Y esto se logra mediante la unidad con la cruz. Lo cual significa que la cruz deja de ser objetiva y viene a ser subjetiva. La cruz tiene que entrar, tiene que penetrar, incluso tiene que ir a la raíz y a las profundidades de nuestro ser para operar allí, para aniquilar allí, para matar, para crucificar todo lo que está dentro de nosotros. Esto no se logra por persuasión. El Señor es el único que puede llevar a cabo esta obra. Entonces, por eso el Señor dice en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16, 24, niéguese a sí mismo, es decir, niéguese a su yo, tome su cruz y sígame. El hecho que el Señor diga aquí su cruz significa que la cruz aquí es muy personal. La cruz suya es muy distinta a la cruz mía, porque sus problemas y lo que lo atrae a usted y el yo de usted es diferente. Cada uno es muy diferente el uno del otro. Así que la cruz aquí es personal. Es su cruz. Cada uno de nosotros tiene que tomar nuestra cruz. Mi cruz, el camino de la cruz para mí. Y finalmente, cuando vemos esto y amamos y entendemos la cruz desde la perspectiva de Dios, la liberación que trae, y la esfera en la cual nos introduce. Entonces llegamos a ser no portadores de la cruz miserables, que andamos sufriendo, derramando lágrimas, cargando la cruz. Eso es pura religión. Venimos a ser portadores de la cruz gozosos, alegres. Porque del otro lado de la cruz, ¿sabe qué hay? Hay vida. Hay resurrección. Está el cuerpo de Cristo. Del otro lado de la cruz no hay muerte. No hay tinieblas, no hay diablo, no hay pecado, no está el yo. Del otro lado de la cruz está Cristo en su resurrección. Y está el cuerpo de Cristo. Así que con esto, como una introducción, ¿qué tal? Puede abrir la Biblia, voy a leer a Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos del 8 al 15. Puede seguir entonces a la lectura. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 8 al 15. Este es un mensaje más de visión y mañana veremos la aplicación de estos puntos. Leo. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Esta es ella que está hablando. Mi amado es semejante a la gacela o al cervatillo. Helo aquí. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado responde y me dice, levántate, amor mío, hermosa mía, y ven, porque ya ha pasado el invierno. La lluvia ha cesado y se fue. Han aparecido las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha madurado sus higos. Y las vides se enciernen, esparcen su fragancia. Levántate, amor mío, hermosa mía, y ven. Versículo 14, paloma mía. Y aquí viene el llamado a ser uno con él en la cruz. Paloma mía, en las hendiduras de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Esta es la cruz. En las hendiduras de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu semblante, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y bello tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, mientras nuestras viñas están en cierre. Así que este es el llamado, el fortalecimiento y el aliento de parte del Señor, que está en resurrección, para que entremos en unidad con él en la cruz. Muy bien, ¿qué tal si leemos el punto romano 1, A y B? Todos juntos. Necesitamos ver una visión de Cristo en su resurrección, como se presenta en el Cantar de los Cantares. De la resurrección. Y en esta sección, él manifiesta la vitalidad y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección por los saltos de la gacela sobre los montes, brincos del cervatillo sobre los collados. Así que aquí el Señor se le aparece, la llama, le dice, ven, levántate. Muéstrame tu semblante, hazme oír tu voz. Y esta manifestación de parte del Señor no es sin objetivo. No es una manifestación sin meta. No es una manifestación al garete. Significa que un barco anda a la deriva. No tiene a dónde ir. Va a la deriva, es al garete. No, esta manifestación es muy particular, muy definida, y con una meta y un objetivo muy preciso. Y creo que si consideramos nuestra experiencia delante del Señor, a la luz de la operación del Espíritu en nosotros, vamos a percibir que antes de un tiempo particular de crisis o de un giro en nuestra vida, el Señor, de una forma misteriosa, se aparece y nos alienta y nos llama, se manifiesta y nos alienta. Y este es el Señor, porque sabe que estamos a punto de dar un giro. Va a haber un cambio. Vamos a entrar en otra etapa. Y el Señor sabe que no lo podemos hacer si Él no nos fortalece. Y el Señor lo sabe. Así que Él viene y Él se aparece y nos fortalece. Y estamos llenos de gracia, llenos de vida, llenos de amor por Él. Hay algo particular que Él está haciendo porque Él sabe que detrás de eso viene la cruz. Él sabe que detrás de eso viene un giro, viene otra etapa. Y Él sabe que no lo podemos lograr sin Él y sin el poder de su resurrección floreciente. Esto es el Señor que se nos aparece. Y necesitamos verlo. Y oír la voz de la tórtola. Y disfrutar la frescura de la primavera y del poder y de la fuerza de la resurrección. Así que es por el poder de la resurrección de Cristo, y preste atención a esta palabra, este verbo, que nosotros determinamos, y usted puede subrayar esa palabra. Es por el poder de la resurrección de Cristo que nosotros determinamos tomar la cruz al negarnos al yo. Determinar significa que nuestra voluntad está involucrada. Determinar es hacer una decisión. Así que a fin de tomar el camino de la cruz, negándonos a nosotros por el poder de la resurrección, para poder tomar este camino y seguir en este camino, ¿qué se requiere? Determinar tomar. Se requiere hacer una decisión. Decir, deseo o quiero, no es una decisión. Es simplemente una expresión de sus sentimientos. Quiero, deseo. Eso no es una decisión. Esa es simplemente la expresión de sus sentimientos. Quiero esto, quiero aquello. Quiero seguirte. Señor, quiero amarte, quiero seguirte. Esos son sentimientos. Eso no es decisión. Pero si usted dice determino, si usted dice resuelvo, si usted dice decido, eso es una decisión. Y eso involucra nuestra voluntad, no la fuerza de voluntad, sino la facultad de nuestra voluntad, que hace una decisión. Y cuando lleguemos a este punto, considerando lo que viene por delante y lo que vamos dejando atrás, podemos decirle al Señor, incluso al enemigo, y le decimos al Señor: Señor, decido tomar la cruz. Decido y resuelvo tomar el camino de la cruz. Por el poder de tu resurrección. Esto no es un sentimiento, esto es una decisión que estamos tomando. Resolvemos y decidimos y determinamos tomar el camino de la cruz por el poder de la resurrección, por el Cristo en resurrección que se nos ha aparecido. Y esta es una decisión personal. Todo el libro del Cantar de los Cantares es muy personal. Así que llega un momento en nuestra vida con el Señor que tenemos que llegar a hacer este tipo de decisiones personales. Es una decisión muy, muy personal. Así que es el poder de la resurrección de Cristo que somos capacitados. Es el poder de Cristo que nos capacita para ser conformados a su muerte. Y esto sigue la línea de Filipenses 3:10. Filipenses 3:10 y Cantar de los Cantares 2:14 van juntos. Cristo murió en la cruz y luego resucitó. Pero nosotros, al revés. Es por el poder de la resurrección que morimos. Luego esto sigue Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Así que es resurrección y luego muerte. Primero viene la floreciente resurrección, la voz de la tórtola, ahí se escucha, ahí está el olor, la fuerza de la resurrección a la primavera, esa es la resurrección, pero luego el Señor dice, ven, ¿a dónde? A los escarpados parajes, a las hendiduras de la peña, eso, en tipología, eso es la cruz. Así que el Señor hace un llamado aquí a la cruz. Cristo alienta a su amada por la flor, la riqueza floreciente de su resurrección. ¿Y qué es la resurrección? La realidad de la resurrección es Cristo como espíritu vivificante, quien mora en nuestro espíritu regenerado y se mezcla con este. ¿Dónde está la realidad de la resurrección? En nuestro espíritu. Si se recuerda cuando Marta tuvo una interacción con el Señor cuando Lázaro había muerto y el Señor fue allí para resucitar a Lázaro y él habla con ella y entonces, hablando con la misma resurrección que estaba al frente, le dice, sí, sí, Señor, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Sí, 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 yo sé eso. Ella le dijo a la misma resurrección, le dio una tesis doctrinal de la resurrección y pospuso la resurrección para el día postrero, cuando la misma resurrección estaba ahí. Así que tener un conocimiento parcial de la resurrección es muy, muy peligroso. El Señor dijo, yo soy la resurrección. Y esta resurrección, que es Cristo como espíritu vivificante, está en nuestro espíritu mezclado. Él es la resurrección en nuestro espíritu mezclado. Esta es la realidad de la resurrección. Así que en el espíritu mezclado, nosotros experimentamos la resurrección de Cristo, la cual nos capacita para ser uno con la cruz, a fin de que seamos liberados del yo. ¿Qué tal si ahora entonces vamos a la visión de la cruz? Leemos el punto Romano 2 y el A. Necesitamos ver una visión de la cruz. Ojos de Dios, debido a que Cristo puso fin a todo lo negativo, liberó la vida divina. ¿Usted tiene problemas? Sí, sí, todos tenemos problemas. ¿Dios tiene problemas? Dios también tiene problemas. Nosotros somos un problema para Dios. Nosotros somos el verdadero problema. ¿Qué problemas tiene Dios y qué problemas tenemos nosotros? Son los mismos problemas. El diablo. El yo. El pecado. El mundo. El hombre natural, el viejo hombre, mismos problemas. Ahora, y aquí viene verdaderamente una visión de la cruz. Tenemos que ver la cruz desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios resuelve todos los problemas? Considere. ¿Cómo Dios resuelve los problemas? Con la cruz. La cruz resuelve todos los problemas. De nuevo, Dios no negocia. Dios aniquila. El camino de la cruz aniquila. Finalmente, en el capítulo 7 vemos que la cruz ha aniquilado varios problemas en las cuatro etapas y finalmente ella llega a ser uno con él. Es decir, esto verdaderamente debe darnos esperanza de que esto puede lograrse. Pero tenemos que ver que si bien el Señor se nos aparece y tenemos que verlo y somos atraídos a Él, al tomarlo a Él, al unirnos a Él, Él nos llama a la cruz. O sea, esta es la segunda etapa. Aquí no es la etapa del nardo y del banquete, aquí es el lugar de los escarpados parajes, de las hendiduras de la peña. Es un lugar escabroso. Hay hendiduras en esta peña. Es muy agreste, muy complicado, muy difícil. Esta es la cruz. Pero para eso necesitamos el poder de la resurrección. Y es solamente mediante la muerte que entramos en la resurrección. Muerte, vida trae. Muerte, vida trae. Sin la cruz no hay resurrección. Este es el camino ordenado por Dios. Así que Dios habla, Dios se aparece, Dios nos suministra y luego nos lleva a la cruz. ¿Qué hace Dios? Nos habla, se aparece, nos suministra y luego, nos lleva a la cruz. Así que Dios se aparece, nos habla, nos suministra y luego nos lleva a la cruz. Este es el camino ordenado por Dios. Este es el camino ordenado por Dios. Así que Dios en su economía, Dios nos ha dado una sola persona, el Cristo, todo inclusive. Y un solo camino, que es la cruz. Así que tenemos una sola persona y un solo camino. El Cristo inclusivo significa que Él lo es todo en la economía de Dios. Él es Dios, Él es hombre, todos los atributos, todas las virtudes humanas, los atributos divinos. Cristo lo es todo en la economía divina. Él es el centro. El yo no es el centro, Cristo es el centro. Y la cruz es el camino que verdaderamente nos introduce en Cristo. Así que la cruz es el camino, es la manera en que Dios lleva a cabo su administración y también la manera en que Dios resuelve todos los problemas. Dios no razona, Dios no discute, Dios no analiza, Dios no negocia. ¿Qué hace Dios? Aniquila. ¿Qué hace Dios? Crucifica. Así que desde esta perspectiva podríamos decir que el negocio de Dios es aniquilarnos a todos nosotros. Mire, hay conflictos, ¿no? Guerras, conflictos bélicos, muchos lugares. Y a la gente le gusta hablar del proceso de paz, ¿no? ¿Qué es el proceso de paz? Cese de fuego mientras yo me pongo más fuerte. Hago mi ejército más grande, consigo más armamento y después vamos a la guerra de nuevo. Ese es el proceso de paz. Entonces, hay conflictos bélicos en nuestros hogares también, entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los jefes y los empleados. Hay conflicto. No es así, estamos viviendo con muchos conflictos. Y el proceso de paz suyo no funciona. El diálogo ese no funciona. Si usted está abierto a tomar el camino ordenado por Dios de la cruz, todos mueren. Dios es imparcial, porque ahí todos mueren. Si estamos abiertos verdaderamente a que Dios resuelva si hay ofensas, si hay problemas, si hay conflictos, y nos abrimos al Señor, vamos a descubrir algo maravilloso. Dios es completamente imparcial porque ahí todos mueren. Y solo Cristo queda. El Cristo queda inclusivo, pasa por la muerte, todos morimos, y Y ahí hay paz. Oh, qué paz tan bendita cuando todos estamos muertos. Es una paz maravillosa. Cuando, una pequeña anécdota, cuando nos casamos y uno está aprendiendo, ¿verdad?, a vivir con su esposa. Entonces, habíamos llegado a un punto donde teníamos que hacer la compra de un carro. Necesitamos un carro. Tal vez algunos ya han escuchado esta historia, pero creo que viene al caso. Salimos a buscar los carros y a mí me gustó un carro. Luego seguimos buscando, a mi esposa le gustó otro carro. Y seguimos buscando y a mí me gustó un carro. Y a ella le gustó otro carro. Y seguimos buscando y el carro mío me gustaba más. Y el carro de ella le gustaba aún más. Entonces, yo me atrincheré, ella se atrincheró, pusimos nuestras posiciones, nuestras ametralladoras, nuestras casetas de vigilancia, de concreto. Y cuanto más platicábamos del asunto, más nos atrincherábamos. Más el carro de ella le gustaba más y más a mí me gustaba mi carro. Y era un conflicto. Era un conflicto. Y no es así. Cuando hacemos decisiones en la vida matrimonial, hay conflicto. Porque hay voluntades diferentes, ¿no? Sentimientos, pensamientos diferentes. Bueno, el asunto, no, yo no diría que era un cese de fuego, creo que era una zona bélica muy activa todavía. Pero aquí está mi esposa, así que lo puedo compartir. Yo estaba teniendo un tiempo con el Señor en una mañana y le traje esto y me abrí al Señor y le presenté, conversé con él, le dije lo que a mí me gustaba, lo que yo quería. Y entonces finalmente el Señor me dijo, deja que ella escoja. O sea, la cruz. Pero fue dulce. Fue una cruz muy dulce. Deja que ella escoja. Cuando yo dije amén, uff, un gozo, una alegría, un alivio. Subo, después de un tiempo subo, estábamos desayunando juntos, y le dije, ¿sabes qué? Hoy estaba teniendo un tiempo con el Señor en la mañana, y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Que escojas, que escojas tú. Yo estaba tan gozoso, tan contento, tan alegre, y ella se puso a reír. Con una sonrisa me dijo, ¿sabes qué? El Señor me dijo lo mismo esta mañana. Pero los dos estábamos tan gozosos, los dos morimos, pero estábamos tan gozosos, tan alegres, tan contentos. No le voy a decir qué carro escogimos, porque eso no era el punto. Pero el punto es que la verdadera paz es cuando Cristo es la cabeza. La verdadera paz no significa que yo te convenzo, que tú me convences. Eso no es, eso son negociaciones políticas. El camino de Dios es el camino de la cruz. Y es un camino gozoso. Después los dos estábamos, éramos portadores de la cruz gozosos. Tú decides, no, tú decides, no, tú decides, ah, no importa. Porque finalmente el Señor es la cabeza. El Señor es el que tiene la autoridad. Así que este es el gozoso camino de la cruz. Así que el Señor, a quien amamos, ha determinado que tomemos el camino de la cruz. ¿Qué tal si leemos el C y el D todos juntos? Dios gobierna todo por la cruz y aplica la cruz a todo. Ensalzó y honró es la cruz de Cristo. Estos tres verbos son muy poderosos. Dispuso, ensalzó y honró. ¿Sabe? Cuando Dios dispone algo, eso es administrativo. Eso es gubernamental. Eso es oficial. Eso es incambiable. Si Dios dispone algo, Dios fija algo, eso es incambiable. El camino que Dios dispuso es la cruz. Además, el camino que Dios ensalzó es la cruz.
No te rías, man.
En el mundo, la gente ensalza muchas cosas. Muchas cosas que el mundo exalza.
Como la hermana batallaba con el hermano, la hermana leal.
Da medallas, da títulos, ceremonias.
Todo el ruido, el ruido, el ruido.
¿Qué es eso? Son las cosas que el mundo ensalza.
Trabajaba porque exalta.
Pero Dios exalta y ensalza solo el camino de la cruz.
Ajá, pero no nos...
Y de hecho, y aquellos que toman el camino de la cruz también.
Cuando empiezo la graneadora...
Esto es lo que el Espíritu apoya, lo que el Espíritu respalda. Y los apóstoles dieron tal testimonio. En 1 Corintios 4, 9 y 11... Pablo dice: Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Es decir, que si verdaderamente tomamos el camino de la cruz, el mundo nos va a despreciar. Vamos a ser la escoria, el desecho del mundo. Pero al final, Dios pone en orden todas las cosas. Así que escuche lo que dice Lucas 16, 15. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que el hombre considera sublime, lo que exalta, lo que honra, Dios lo considera abominación. Así que en cierto momento de nuestra búsqueda y relación amorosa con el Señor, llegamos a una decisión muy personal, que es tomar el camino que Dios ha dispuesto, ensalzado y honrado, que es el camino de la cruz. Dios ama la cruz. La cruz es preciosa. Y Dios resuelve todos los problemas mediante la cruz. Y este es el camino que también nosotros decidimos tomar. La cruz es la centralidad y universalidad del camino mediante el cual se lleva a cabo la economía de Dios. Y prestemos atención, ¿qué tal si leemos el 2 todos juntos? A fin de progresar espiritualmente y tener la vida de iglesia, debemos experimentar la cruz. Así que el progreso espiritual es directamente proporcional a la experiencia que tenemos de la cruz. Lo repito. El crecimiento o el progreso espiritual que tenemos es directamente proporcional a la experiencia que tenemos de la cruz. ¿Por qué algunos hemos llegado a un callejón sin salida? Usted puede ir manejando y luego llega a un callejón sin salida. Está atrapado en la vida de iglesia. Está usted en la vida cristiana, en la vida de iglesia, está en un callejón sin salida. ¿Por qué? No es porque no se haya consagrado. Es porque está renuente a tomar el camino de la cruz. Ese es el problema. Y usted lo sabe. Y lo rechaza. Y pelea. Y refunfuña. Y patalea. Pero usted sabe. Usted tiene que morir a eso que Dios ya le ha dicho, que muera a eso. Usted lo sabe. ¿Qué necesita? El poder de la resurrección. Y amar la cruz, amar el camino que Dios ha designado para cada uno de nosotros. Y de esa manera, verdaderamente podemos progresar. Si no hay cruz, no hay crecimiento en la vida espiritual. Si no hay cruz, no hay progreso espiritual. Muy bien, vamos ahora al yo. Necesitamos ver una visión del yo. Pero eso no es el final del mensaje. Pero tenemos que ver el yo. ¿Por qué? Si usted no ve la visión del yo, usted va a amar el yo. Y se va a amar a sí mismo. Porque usted no ve lo miserable y lo repugnante que es el yo. Pero esto requiere un diagnóstico. Un diagnóstico fiel, intrínseco, claro. Usted podría tener una enfermedad mortal, pero usted ni siquiera lo sabe. Usted necesita un diagnóstico. Quizás sorprendente. Y en ese diagnóstico, lo que se requiere es una cirugía completa y total. Pero para eso usted tiene que dar el consentimiento. Sabe que sin consentimiento no hay cirugía. Así que estamos ahora entrando en el quirófano para ver cuál es nuestra verdadera situación, para que veamos un diagnóstico claro de qué es el yo, a fin de que podamos identificarlo y repudiarlo. Pero para eso se requiere nuestro consentimiento. Y para ver lo que es la visión del yo, tenemos un ejemplo maravilloso que es Pedro, como siempre. ¿Cuánto nos identificamos con Pedro? Que estamos en un cuarto lleno de Pedros. En Mateo 16, y puede abrir la Biblia si gusta, vamos a estar leyendo estos versículos en Mateo 16. El Señor estaba con los discípulos y les dijo, ¿quién decís que soy yo? Versículo 15. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que Pedro estaba emocionadísimo, estaba súper contento, había recibido tremenda revelación, estaba emocionado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro finalmente le pegó a una, acertó. Y yo creo que él estaba bien emocionado. Después de tantos disparates, Pedro le dio a una al blanco, acertó. Le dio al blanco. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero yo diría que Pedro estaba tan emocionado que no le importó tanto que el Padre se lo había revelado, sino que me lo reveló. ¿Saben qué? A mí me lo reveló. Ajá. Sí, yo sé que fue el Padre, pero ¿a quién se lo reveló? ¿Ah? ¿A quién se lo reveló? A mí. ¿Por qué digo eso? Porque usted siga leyendo y es verdaderamente impresionante lo que ocurre acá. El Señor continúa hablando y dice que Él va a ir a Jerusalén, padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Cuatro cosas. ¿Qué escuchó Pedro? Que iba a ir a Jerusalén, que iba a padecer y que iba a ser muerto. Después de ser muerto, no escuchó nada. Él no escuchó que el Señor iba a resucitar. No escuchó. Porque si usted está en el yo, y en la subjetividad y en la peculiaridad del yo, usted no escucha hasta que alguien hable al final. Porque usted, entre comillas, ya sabe lo que va a decir. Y usted está pensando en la respuesta de lo que usted piensa que va a decir la persona, así que usted no necesita escuchar el final, porque usted ya sabe, o piensa que sabe. ¿Qué es eso? La subjetividad del yo. Así que, ¿qué hizo él, Pedro? Él solo escuchó que iba a morir, le dijo, no. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprender. Reprendió a aquel a quien había dicho que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo comenzó a reprender. ¿Se imagina la osadía del yo? Dios tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda. El yo aborrece la cruz. El yo rechaza la cruz. Pedro solo escuchó hasta ser muerto y de allí reprendió a aquel a quien él había dicho era el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mente en las cosas de Dios y en las cosas de los, sino en las cosas de los hombres. El Señor llamó a Pedro Satanás. No crea que era una figura retórica. Era Satanás. El Señor no estaba jugando con palabras. ¿Por qué lo llamó Satanás? Porque lo que dijo Pedro y la opinión de Pedro y la acción de Pedro era la duplicación de Satanás en su mente, en sus pensamientos, en su opinión propia y en una voluntad completamente independiente de Dios. Por eso Dios, el Señor le dijo, Satanás, Satanás. Luego dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, niéguese al yo, y tome su cruz personal y siga. Así que si no queremos tener nada que ver con Satanás, que está completamente mezclado con nuestro yo, tenemos que conocer el yo, ver el yo, identificar el yo, y una vez nos percatamos del yo, negarnos al yo. Aplicar la cruz por el poder de la resurrección. Bueno, leamos el yo, el A, todos juntos. ¿Qué es el yo? Ahora vamos a ver una definición del yo. ¿Qué es el yo? Es la corporificación de Satanás. Dios no creó el yo. Dios creó al hombre y el hombre vino a ser un alma viviente. Y la función del alma es disfrutar y expresar. Así que el alma fue creada para disfrutar a Dios y expresar a Dios. Pero Dios, Satanás vino y por medio de la mente, por medio de los pensamientos, se inyectó en la mente de la mujer y del hombre y corrompió los pensamientos y el alma fue transmutada para venir a ser el yo. ¿Cuáles son las dos características del yo? Es la corporificación y expresión de Satanás y es absolutamente independiente. Son los dos factores. Expresa los sentimientos y los pensamientos y la voluntad de Satanás y además se declara independiente de Dios. El alma se convirtió en el yo cuando algo de Satanás fue inyectado al alma. Cuando la mente, el pensamiento de Satanás, fue inyectada en el alma del hombre, en el alma humana, el alma fue corrompida y se convirtió en el yo. Así que nuestra mente no debe estar abierta a un montón de cosas. No deberíamos tener una confianza ingenua en nuestra mente, en nuestra capacidad de análisis. Debemos más bien ponernos el yelmo de la salvación, que tiene que ver con nuestra mente, Efesios 7:17, y también debemos vestirnos con la coraza de justicia para cubrir nuestro corazón, Efesios 6:14. Así que la mente es el campo de batalla en esta guerra. El yo es el alma más la mente satánica, la mente de Satanás y el internet le da a Satanás campo libre para propagar todas sus ideas, sentimientos y pensamientos. ¿Qué es estar en el yo? Es estar incorporados a Satanás, ser uno con Satanás. Esta es la parte de los pensamientos. La segunda parte tiene que ver con el yo, es el alma que se declara independiente de Dios. ¿Qué tal si leemos el 1 y el 2? Siempre que el alma no depende de Dios, sino que es independiente de él, el alma independientemente se convierte en el yo. El yo no le importa la voluntad de Dios ni los intereses de Dios. Así que el yo es el problema más grande en la edificación del cuerpo. Lo que el Señor quiere es edificar el cuerpo. ¿Cuál es el enemigo del cuerpo? Es el yo. Porque el yo se declara independiente de Dios, independiente de unos a otros. Por eso hay iglesias independientes, hay servidores independientes, hay gente haciendo lo que le da la gana, incluso en la vida de iglesia, incluso sirviendo. ¿Por qué? Porque el yo está activo ahí. Y con la Sulamita, lo que vemos que ella estaba detrás de la pared. Esa era la introspección. Y parece inocente. Parece como que no es un verdadero problema, pero si usted ve la situación en la que ella estaba, el criterio de todo para ella era el yo. Ese es el verdadero problema. El análisis, el criterio, el centro de todo en la introspección soy yo. Yo, yo, yo. El criterio es el yo. El centro es el yo. Pero en la economía de Dios, Cristo es el centro. Cristo es la única persona y por eso la cruz es el único camino para poder aniquilar el yo y poder exaltar a Cristo. Entonces, al estar en la introspección en el yo, verdaderamente no sabemos dónde estamos si no reconocemos lo que es el yo. Se requiere verdaderamente conocernos a nosotros mismos y ver lo incurable que es el yo, lo miserable y cuánto el yo nos aparta de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Así que normalmente, y esto ocurre normalmente en nuestro tiempo con el Señor, debemos estar calmados, con la mente calmada, con el corazón vuelto al Señor en nuestro tiempo con el Señor, el espíritu ejercitado, conciencia, intuición, comunión. Y luego nos abrimos a Él, pedimos que nos limpie, que lo amamos, que no queremos tener nada entre Él y nosotros. Tenemos un tiempo de comunión con el Señor. Podemos estar en un himno, orando, leyendo, y en eso el Señor interrumpe allí, cuando viene la unción. ¿Qué tal ese problema que tienes con ese hermano, con esa hermana? Él nos interrumpe. ¿Qué tal ese pensamiento que rechazas a esos otros miembros, que te exaltas a ti mismo, que no dejas que nadie te lleve la contraria? ¿Por qué no estás de acuerdo con nadie? Todo eso que es el yo que se independiza. Entonces ahí nos detenemos, viene la luz, confesamos, nos arrepentimos y ahí viene el perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Somos liberados. Somos liberados para entrar en la esfera del cuerpo, para ser miembros los unos de los otros. Porque lo que el Señor quiere es edificar el cuerpo, preparar la novia, producir el nuevo hombre. Pero para eso no podemos ser independientes. Tenemos que depender los unos de los otros, relacionarnos unos con otros. Y ahora viene la esfera de la liberación. El resultado glorioso de ver a Cristo en su resurrección, ver la cruz, ver la visión del yo, es que entramos en una esfera de liberación que es el cuerpo de Cristo. Si usted ve en un diagnóstico, por decir así, dos condiciones, si usted no ve el peligro del yo y lo incurable que es la condición del yo, es una enfermedad que entra, ataca, debilita, consume y finalmente lo mata a usted. Y usted puede estar en la vida de iglesia, pero queda inservible. ¿Por qué? No es edificable con nadie. El que está en el yo no puede ser edificado con otro, aunque esté sirviendo, pero no es edificable con otro. ¿Cuál es el problema? El yo. Es incurable eso. Por otra parte, si usted ve el yo y acepta la receta de Dios, que es la cruz, usted verá cómo esa condición viene a ser remediada, curada, para que usted sea liberado y entre poco a poco en la experiencia de ser un miembro que tiene su función en el cuerpo de Cristo. Y esta es la esfera de la liberación, y esta es la esfera en la cual tenemos que orar para entrar, porque una vez que el yo es puesto de manifiesto, ya Satanás no se puede esconder. Es una gran misericordia que el Señor nos muestre qué es nuestro yo. Es una gran misericordia entrar en Mateo 16 y verdaderamente aplicar esto a nosotros para ver lo que somos nosotros en el yo, independiente como la corporificación y expresión de Satanás, porque entonces Satanás es puesto al descubierto y se le quita terreno y él pierde y el reino gana. Para esto verdaderamente se requiere una visión. En el Cantar de los Cantares 2:8 al 3:5, el Señor llama a su amada a ser liberada del yo mediante la unidad con la cruz. ¿Qué tal si leemos el A juntos? La cruz es representada por las hendiduras de la peña y lo escondido, escapados para ajenas. Luego el Señor desea ver el semblante de ella. ¿Sabe por qué? Porque la cruz cambia nuestro semblante. En verdad, antes de la cruz, el Señor no nos quiere ver mucho el semblante. Pero aquí le dice, ven, muéstrame tu semblante. ¿Por qué? Porque ya pasó por la cruz. Tiene un semblante hermoso. La cruz cambia nuestro semblante. Y luego le dice, hazme oír tu voz. ¿Por qué? Porque la cruz cambia el tono de la voz. Y el Señor quiere escuchar nuestra voz porque es preciosa la voz. La cruz lo cambia todo. Somos hermosos y somos preciosos en nuestro semblante y en nuestra voz. Así que aquí la cruz es subjetiva y experiencial. La cruz tiene que ser, de ser objetiva, tiene que venir a ser subjetiva. Y hay tres aspectos entonces que la cruz aniquila, que son el 1, el 2 y el 3. La subjetividad del yo, es decir, ser liberado de tomar el yo como centro y objeto principal. Luego debemos ser liberados de la peculiaridad del yo, eso lo veremos mañana. Son las características distorsionadas, torcidas, deformes y prejuiciadas. Y luego necesitamos ser liberados del amor propio del yo. ¿Cuál es entonces el resultado? ¿Qué tal si leemos todos el 5? El resultado de que seamos liberados del yo mediante nuestra unidad con la cruz es que experimentamos el florecimiento de la vida de resurrección, experimentamos y disfrutamos a Cristo, crecemos en la vida divina, somos embellecidos mediante la transformación y llegamos a tomar conciencia del cuerpo de Cristo y a vivir en el cuerpo, mediante el cuerpo y para el cuerpo. Este es el maravilloso y glorioso resultado de entrar en la esfera de tal liberación. ¿Qué hay detrás de la cruz? Lo ve aquí, la floreciente vida de resurrección. La experiencia disfrute de Cristo. El crecimiento en la vida divina. El embellecimiento mediante la transformación. Y vivir en y para el cuerpo. Esto es lo que está detrás de la cruz. Y en 1 Corintios 12, y con esto acabo, se nos muestra verdaderamente lo que es ser un miembro del cuerpo de Cristo, miembro los unos de los otros. Entramos en otra esfera. Dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que en el cuerpo de Cristo no hay yo. Si alguien se goza, participamos de su gozo. Si alguien llora, se duele, sufre, podemos sufrir y llorar con esa persona. Somos miembros los unos de los otros. Y en Romanos 12, 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Así que esta es la esfera del cuerpo de Cristo en la cual entramos al ver la visión de Cristo en su resurrección, la visión de la cruz en la economía de Dios y luego también la cruz del yo para ser liberados mediante la unidad con la cruz y entrar en la esfera del cuerpo de Cristo. Tal vez antes de los testimonios o más bien de la confirmación de la palabra, ¿qué tal si tocamos, cantamos el 358 en español? Estrofas 1 y 5, solo las dos estrofas. 3:58 en español, libre de Adán y el ego. Estrofas 1 y 5, y luego podremos entonces confirmar la palabra.